que los delitos de abuso sexual contra los menores de edad pasan a ser imprescriptibles, es decir, que la denuncia se puede hacer aunque hayan pasado, no sé, supongo 10, 15, 20 años. Vamos a preguntárselo mejor a la autora de este proyecto, que es la senadora entrerriana Sigrid Cunat, que está en comunicación con nosotros. Senadora, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, mucho gusto.
Esto fue la semana pasada, ¿no es cierto?, que se aprobó.
Sí, la semana pasada se sancionó en forma definitiva en el Senado. El proyecto que yo había presentado en su versión original planteaba precisamente lo que usted denunciaba, la imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual cuando las víctimas fueran menores de edad. A su vez también el planteo en cuanto a reformar el Código Penal proponía la inhabilitación especial perpetua para aquellas personas que cometieran este delito valiéndose de su cargo, empleo, profesión o derecho frente a sus víctimas. Esto en estos términos fue rápidamente tratado en el Senado de la Nación, tanto en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales como en el plenario, en sesión del Senado, que en ambos casos fue aprobado por unanimidad. Como corresponde al trámite legislativo, una vez que pasa a la Cámara de Diputados, allí se da una discusión en cuanto a plantear o no la imprescriptibilidad y se propone una modificación, es decir, saliendo del concepto de imprescriptibilidad, lo que se plantea en Cámara de Diputados es que la prescripción esté suspendida mientras la víctima es menor de edad y hasta tanto, habiendo cumplido la mayoría de edad, pueda hacer la denuncia o pueda ratificar la denuncia que hubieran hecho terceras personas. Técnicamente se propone un giro desde la técnica legislativa, pero es decir, estableciéndose la suspensión de la prescripción hasta que se haga la denuncia, pero en la práctica podemos decir que el efecto temporal es exactamente el mismo. Como usted decía, en este tipo de delitos, por más que hubieran sucedido en la infancia o en la adolescencia, la persona podrá realizar la denuncia a sus 50, 60 años y a priori este delito no estaría prescripto. Es decir, la acción penal se podría instar independientemente del transcurso del tiempo.
Está muy bueno eso, porque ¿qué sucedía antes de esta ley? Bueno, que me imagino que hasta que se reglamente va a seguir sucediendo. Pero digo, ¿qué pasaba? Una persona abusada sexualmente en su niñez quería hacer la denuncia cuando cumplía, no sé, 25, 30 años y ya no se la tomaban.
En realidad lo que está vigente hasta el momento, es decir, previo a la promulgación de esta ley, es lo que se conoce como la Ley Piazza, que también fue un avance a nuestra legislación, un avance muy interesante que se dio en el año 2011 y que también modificó el Código Penal estableciendo que la prescripción para este tipo de delitos comenzaba a correr a partir de la mayoría de edad de la víctima.
Sí.
Antes de esto comenzaba a correr en el momento de la comisión del delito. Ley Piazza a partir de los 18 años. A partir de esta ley que nosotros estamos planteando y que seguramente será promulgada en estos días, la prescripción comenzaría a correr a partir de la denuncia. ¿Por qué se dan estas discusiones? Porque frente a este tipo de delitos que atentan contra la integridad sexual de los menores, es muy difícil poder mensurar en el tiempo, en primer lugar, las consecuencias terribles que tienen este tipo de delitos sobre las personas que precisamente se están formando, están creciendo. Es difícil saber cuál es el daño y es difícil también poder determinar a priori en qué momento la persona está preparada para contar lo que le ha pasado, y no solamente para contarlo, sino también para poder hacer una denuncia y asumir o enfrentar o instar un proceso penal. En este sentido, creíamos que era necesario volver a plantear esta discusión, tal como fue en su momento la discusión de la Ley Piazza, y que fue un avance enorme en esta materia. Bueno, hoy estamos yendo un poco más allá y el objetivo que se pretende y que creemos que estaría comprendido con esta ley es ampliar las posibilidades de la denuncia, que más personas que han sufrido este tipo de delitos durante su infancia, su niñez, su adolescencia, puedan efectivamente, una vez que están en condiciones de hacerlo, hacer la denuncia y que el Servicio de Justicia, una vez que han pasado por todos estos procesos que son tan complicados y tan personales y que tienen tantas aristas por la complejidad del delito, puedan efectivamente recurrir al Servicio de Justicia para que el caso sea investigado y en su caso pueda ser sancionado.
Ahora, senadora, la pregunta que nos hacíamos la semana pasada cuando leíamos la información de la aprobación de este proyecto es, generalmente las leyes, generalmente no, creo que en todos los casos las leyes no son retroactivas. Entonces, ¿esto va a tener vigencia para los delitos de abuso contra menores que sucedan de ahora en más? ¿O una vez que esté reglamentada una persona que hoy tiene 25 años y que fue abusada hace 15 años atrás, puede hacer la denuncia también?
Claro, esto tiene que ver puntualmente con cada caso en particular. Aquellos casos que ya están judicializados y que por tanto ya tienen su normativa vigente, aún a pesar de que se cambie la legislación, se van a regir por esas leyes.
¿Pero si no está judicializado? ¿Si recién ahora
se
la denuncia?
Si no está judicializado, obviamente a partir de que esta ley entre en vigencia va a ser este el régimen aplicable.
Ah, está bien. O sea que sí, de alguna manera es retroactiva a esos casos ocurridos anteriormente.
No es retroactiva. Las leyes no son retroactivas. Lo que aquí se establece es que nosotros no podemos saber cuántos casos sucedieron ni cuántos casos van a ser denunciados eventualmente. A partir de entrada en vigencia esta ley, si hubiera un caso que todavía no ha sido judicializado y cuyas reglas legales todavía no están consolidadas, a partir de la denuncia serán los jueces los que determinarán bajo qué regímenes y seguramente va a ser sobre esta ley.
Qué bueno. Falta la reglamentación de esto, ¿no es cierto?
El primer paso que corresponde luego de la sanción definitiva es la promulgación, que es un acto del Poder Ejecutivo, y posteriormente la reglamentación.
Bueno, pero se cree que no habría demasiada objeción en esto, ¿no?
Seguramente que no, y que rápidamente va a estar siendo promulgada y puesta en funcionamiento, sin duda. Ha sido una ley que ha sido recibida y acompañada por muchísimas adhesiones, por organizaciones de la sociedad civil que están dedicadas a esta problemática y también nos han manifestado su apoyo. Y bueno, habla a las claras también lo que ha pasado en el Congreso, en el cual en ambas cámaras ha recibido una abrumadora mayoría y unanimidad en el caso
del Senado. Bien. ¿La oposición también votó a favor? Porque
sí, es una ley que fue aprobada por unanimidad.
No pasó lo mismo con otras leyes que otorgan derechos como esta, ¿no?
Sí, sin duda, pero en este caso hemos tenido el acompañamiento de todas las fuerzas políticas, así que también creemos que es una muy buena ley y que sin duda va a modificar la vida de muchas personas a partir de su entrada en vigencia.
¿Le quedan más años de senadora, no es cierto, Cunat?
Sí, yo tengo mandato hasta el 19.
Hasta el 2019, digamos.
Sí,
va a estar
en 2013.
Claro, va a estar en un Senado con mayoría todavía del Frente para la Victoria, ¿es así?
Sí, así es.
¿Y qué piensa? ¿Cómo se vive en el Senado en este proceso electoral? Quiero preguntarle porque habitualmente tenemos la oportunidad de hablar con los senadores por la provincia de Misiones, pero pocas veces con senadores de otras provincias. ¿Cómo lo están viviendo?
Bueno, nosotros con lo que significa nuestra pertenencia al bloque del Frente para la Victoria, trabajando muchísimo, como lo hemos hecho durante semana pasada, que no solo se aprobó esta ley que es objeto de la entrevista que ustedes me están haciendo, sino otras leyes importantísimas para nuestro país.
El presupuesto, digamos.
El presupuesto, entre otras cosas, también trabajando con mucho entusiasmo, con un fuerte sentido de pertenencia y defendiendo y pretendiendo profundizar este modelo inclusivo que se instaló en nuestro país desde 2003 en adelante, con la figura de Néstor Kirchner, con nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner y con un fuerte regreso de la política a la toma de las decisiones. Y bueno, es el proyecto donde nosotros nos sentimos contenidos, que ha habido políticas inclusivas que han transformado la vida de los argentinos y argentinas y bueno, en este sentido también trabajando fuertemente para la candidatura de Daniel Scioli y de Carlos Zanini, que son quienes van a continuar la profundización de este modelo en nuestro país.
Estábamos también la semana pasada, luego de la aprobación del presupuesto y de otras leyes que, por ejemplo, tenían que ver con la gratuidad absoluta de las universidades públicas y de las carreras que allí se encuentren. Entrevistábamos al rector de la Universidad Nacional de Misiones y nos manifestaba que estaban muy preocupados los rectores por la posibilidad de que el próximo gobierno esté en manos del PRO, por el interés que han mostrado los economistas del PRO en arancelar las universidades públicas. ¿Se llegó a manifestar esto? ¿Se puso en el debate cuando se habló de esto ahí en el Senado?
Concretamente lo que usted me está planteando no fue planteado en esos términos, pero sin duda son de las cuestiones de las que tenemos que hablar por estas horas. Más que nunca está a la vista lo que se pone en juego en este próximo balotaje del 22 de noviembre, estamos hablando de un modelo de país. El modelo de país que nosotros propiciamos es claramente inclusivo, con políticas que tienen que ver con el empoderamiento de la sociedad, con ampliar las oportunidades. Yo creo sinceramente que si no tuviéramos esta inédita época de sanción de leyes y de acciones desde el gobierno que tienen que ver con mejorar los derechos de todos y todas, seguramente no hubiéramos podido dar el debate de la ley de la que hablábamos al principio de la nota. Están dadas las condiciones porque hay igualdad de oportunidades y se trabaja en ese sentido, aún también asumiendo desde el oficialismo las cosas que faltan por hacer. Uh-huh. Pero sin duda estas épocas han sido fundacionales en cuanto a equiparar oportunidades. Y la educación gratuita que felizmente tenemos en nuestro país es un modelo en la región y del cual también tenemos que hablar. Nosotros tenemos universidades públicas gratuitas que son de excelencia y a las cuales vienen personas de la región a estudiar, a recibirse de profesionales y estudiando totalmente gratis. Entonces también habrá que verlo desde ese lugar. Muchas veces las comparaciones que se hacen sobre los países de la región miran hacia otros lugares y se miran hacia otros lugares donde estas cosas no existen.
Claro.
Entonces también esto pasa por un replanteo y por desnaturalizar algunas cuestiones. Tal vez nosotros, porque tenemos educación universitaria gratuita de excelencia desde hace muchísimo tiempo, lo tenemos tan naturalizado que dejamos de percibir lo maravilloso que significa esta oportunidad para cualquier familia argentina de que sus hijos puedan acceder a la educación universitaria y de manera gratuita. Uh-huh. Pero a su vez también, no solo es gratis, sino que es de excelencia. Entonces, también volver a plantear sobre las cosas que suceden en nuestro país y que obviamente por ahí, por el transcurso del tiempo, por estar tan arraigadas dentro de nuestra sociedad, se pierden de perspectiva. También,
claro,
de este mismo modo, las políticas inclusivas, esto de tener programas inéditos como el Procrear, como el Progresar, como el Procreauto, como la Asignación Universal por Hijo, son medidas que se han hecho desde este gobierno y que tienen que ver con fuertes definiciones políticas que van claramente en este sentido, para las cuales también hay que asignar recursos. Para obtener estos recursos también tiene que haber políticas que tengan que ver en este sentido. Entonces también pensar sobre cómo son las cosas, sobre por qué se pueden llevar adelante determinadas acciones de gobierno y pensar en estos que livianamente dicen o hablan de la derogación de ciertos impuestos o de las modificaciones de ciertas cuestiones impositivas. Que bueno, también pensar qué impacto tendrían estas cuestiones sobre estas cuestiones de las que estamos hablando y que le han modificado la vida a muchísima gente.
Estaba...
No solamente a los sectores que menos tienen,
claro,
sino también a ciertos sectores que bueno, tal vez no tenían las condiciones para poder abordar un crédito hipotecario en su acepción tradicional y que a través del programa Procrear están construyendo sus casas. Pensar en esto y cómo es posible que esos planes se lleven adelante.
Estaba pensando, senadora, que si con tal liviandad desde el grupo de economistas del PRO se planteaba la posibilidad de arancelar las universidades públicas, que como usted lo decía, lo tenemos tan arraigado, tan dentro nuestro, que son totalmente gratuitas, después se puede venir por la salud también, ¿no?
Bueno, por eso digo, algunas cosas que están tan naturalizadas, también invitar a la reflexión de cómo es que estas cosas se llevan adelante. Además, insisto, también desde el oficialismo siempre haciéndonos cargo de las cuestiones que faltan, por eso también hablamos de profundizar este modelo. Pero bueno, estas cuestiones se han dado porque hay una Argentina transformada, una Argentina que recuperó además su dignidad frente al mundo, con el replanteo de nuestra deuda, con volver a creer en que somos un país soberano. Pero bueno, esto tiene que ver también con quienes nos han conducido, con quien nos conduce, y que se definieron fuertes políticas de Estado en este sentido. Entonces también pensar dónde estamos y, como digo yo, dónde queremos seguir estando.
Senadora, gracias por el tiempo que nos ha brindado y probablemente nos volvamos a comunicar en adelante. Muchas gracias.
Cómo no, con todo gusto. Hasta luego.
Hasta luego. La senadora del Frente para la Victoria, Sigrid Cunat, es senadora de la provincia de Entre Ríos. ¿Por qué nos comunicábamos con ella? Porque es la autora del proyecto que se aprobó la semana pasada y que tiene que ver con que los delitos de abuso sexual en menores de edad de alguna manera no tengan prescripción. A ver, aquel que ha sido abusado podrá hacer la denuncia.